Aquí estamos, una semana más. ¿Sigues ahí? Hola, Samantha.
Bonjour, ¿qué tal, cariño?
Muy bien, oye, pero me encanta la chaqueta que llevas, oro, ahí, brutal, ¿eh?
Me encantaría que en realidad fuera como súper fea vestida siempre con un vaquero y una camiseta y te estuvieras inventando todo esto, ¿no?
No, o sea, es imposible inventarse tu look. Se me encanta como vienes siempre.
Ya, pues he hecho una mierda, ¿no? Desde luego.
Oye, enhorabuena primero por tu show y por todo lo que estás haciendo, que me encanta.
Todo lo que estoy haciendo, el vago.
Pero hoy tenemos un capítulo muy especial, sí, tan especial, verdad, que vamos a levantar, vamos a hacer algo que nunca hacemos, ¿no?
Sí, efectivamente, hoy me privo del derecho, más bien el capricho, el lujo, de decir, de representar, de ponerle voz, de narrar esa introducción que hacemos siempre al principio de cada capítulo, ¿no? Porque es un tema bastante sensible y no quiero ser yo quien meta la pata, y además creo que no hace falta que nadie lo versione, porque la voz de esta mujer ya tiene suficiente peso. Así que, Mariloli, por favor, cariño, dale al play.
Él a veces insistía en que daba igual, porque no podemos acostarnos juntos o dormir juntos, aunque no sientas nada. Yo decía, es que no puedo, porque no soy así, entonces no puedo hacer esto porque no soy así, ¿no? Y entonces eso pues provocaba una de dos, o una especie de, parecía que lo entendía, pero luego a lo mejor no venía a trabajar, o me escribía un mensaje y me decía que se iba a tomar una caja de pastillas, o montaban cólera. Las cóleras pues según fueron pasando los meses y las situaciones, pues eran de diferente manera. Y se convirtió pues en, yo creo que la mejor manera de definir la situación es un infierno.
La voz que habéis escuchado es la de Nevenka Fernández, y es que hoy vamos a hablar de su caso, y no solo de eso, sino que hemos invitado a Ana Pastor para que nos ayude a entender cómo hemos cambiado desde entonces la información, cómo, ya no solo cómo tratan los medios la información, sino cómo el público la recibe. Sam, tú tienes 21 años. Hace 21 años que sé que ocurrió esto.
Ya, qué fuerte, o sea... ¿Tú
algo... cómo lo ves? Te lo juro que me interesa mogollón el saber tú, a tu edad ahora, cómo...
Para mí es fuertísimo, para empezar, que algo existirá antes que yo, ¿no? Entonces, eso...
Empezamos.
Pero, o sea, le ocurrirá a todo el mundo, ¿no? O sea, yo soy incapaz de cuando mis amigos que estaban vivos antes de que yo naciera...
¿Qué eran, no?
Me parece mágico, de verdad, no. Pero y el documental, la verdad es que lo he visto, es de las pocas cosas que he visto que comentamos en el podcast, si te soy sincera.
Bueno, yo quiero decir que entonces está interesado Interilu mucho.
Sí, no, además me lo recomendó mi compañero de piso y me quedé alucinado porque, claro, no conocía nada de esto. Siempre llego tarde a todo. Y en concreto este caso me ha dejado bastante impactada, ¿no? Por el reflejo tan claro que es de cómo se percibía en aquel entonces todo el tema del acoso sexual y de algo tan grave como lo que ocurrió en Nevenka. Y sobre todo del vilipendio público que sufrió esta chica, ¿no? Porque, o sea, todos los comentarios, o sea, los testimonios de la gente poniéndose en su contra, posicionándose a favor de su maltratador, de su acosador, de ese hombre tan asqueroso, son desgarradores, la verdad, y también me hace preguntarme cuánto hemos cambiado, ¿no? Desde que yo aún no existía hasta ahora que soy una jovencita de 21 años.
Han cambiado mucho las cosas. Por suerte, en Netflix tenemos muchos documentales que nos narran la historia de principio a fin, y esta tiene un fin, tiene una sentencia. Pero la sentencia, aunque fuera incriminatoria y dijese que el alcalde de Ponferrada era culpable, la realidad fue totalmente distinta. Hoy vamos a hablar con Ana Pastor, que está detrás de este documental, está detrás de la historia, aparte conoce perfectamente a Nevenka, así que yo tengo un mogollón de ganas de hablar con ella. ¿Tú?
Yo también, cariño, me muero de ganas y creo que es un lujo de invitada, así que...
Dale a la cabecera.
¿Sigues ahí?
Bueno, pues ya lo hemos anunciado al principio, Samantha. Estamos muy orgullosos, muy contentos, muy... Nos sentimos muy... ¿Cómo salía la palabra? Muy...
Deluxe.
Deluxe también. Me gusta. Hoy con nosotros está Ana Pastor, periodista, presentadora y fundadora de Neutral, y yo creo alma de este documental de Nevenka. buenas tardes, noches, días, porque no sabemos cuándo nos están escuchando.
Ya, Ana. ya, estamos como en un limbo espacio-temporal, ¿no?
Continúa, así que buenas, a secas, buenas,
buenas, está muy
buenas escuchas si nos están escuchando, así que muchísimas gracias, porque hablar de Nevenka siempre es inspirador, yo creo, al menos para mí lo ha sido hasta ahora.
Bueno, primero darle enhorabuena al equipo de Neutral, porque supongo que hacer este documental no ha sido fácil. Un testimonio que, como os he dicho al principio, han pasado 21 años desde que ocurrió y ella nunca había hablado, Nevenka nunca había dado el paso de contar su historia, ¿no? ¿Cómo lo conseguís esto?
Nunca, y además le habían ofrecido mucho dinero, que hay que decir que eso sigue ocurriendo en nuestro país por contar una verdad tan importante y a la vez tan íntima, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de conocerla hace casi como 15 años, de hecho, en la cadena SER trabajaba entonces cuando ella sale en esa rueda de prensa que abre el documental, y recuerdo perfectamente verla en las pantallas viendo esa rueda de prensa en la cadena SER y decir, Dios mío, mi vida, alguien que está a punto de darle al botón rojo de destruir su vida tiene que estar muy segura de que lo que está contando es lo que ha vivido y es una verdad, ¿no? Luego, después de aquella rueda de prensa, que como dices fue hace 20 años, pude conocerla, nos hicimos amigas y 15 años después habíamos soñado con algo parecido a lo que ha ocurrido en Netflix, y la verdad es que ha superado con creces lo que ella esperaba. Para nosotros lo más difícil era estar a la altura de una mujer como ella, y era lo único que queríamos intentar, así que el resultado pues el que la gente ha visto.
Aparte, yo qué sé, ¿no? Yo viendo el documental, los tres capítulos, digo, aunque no lo hubieses tenido a ella como testimonio, estaba todo muy presente, había muchas cintas, había muchas grabaciones, ¿no? Había mucho material importantísimo.
Había mucho archivo, desde cómo reaccionó Ponferrada, cómo reaccionó España, cómo reaccionaron los medios, cómo reaccionaron los políticos, pero es verdad que era muy importante su testimonio, aparte que es el hilo conductor del documental, pero era muy importante escucharla a ella, porque tantas veces se dice, ¿por qué las mujeres hablan tan tarde? ¿Por qué las mujeres denuncian tan tarde? Bueno, pues tenemos una mujer que denunció en tiempo real, en un juzgado y en una rueda de prensa, y se quedó sola. Y se tuvo que ir de España, donde continúa todavía fuera de España. Entonces era muy importante escuchar ese proceso que ya ha hecho con todos estos años de por qué quiere contarlo ahora también.
Ya, es que siempre se hacen esas preguntas, ¿no? Que es una falta de sensibilidad total, pero claro, es que no puedes pretender que una sociedad que no está preparada, ¿no? Porque a nosotros nadie nos enseña a tener ese tipo de sensibilidad, y aún a día de hoy creo que sigue faltando completamente, y se ha visto también con casos recientes, y cuando salió el documental la gente está impactada. Yo, por ejemplo, no lo conocía. También es verdad que yo soy maridispersa y llego tarde a todo.
Y joven.
Asquerosamente joven también. Pero así como otros casos también muy sonados, sí que las Alcácer, por ejemplo, que ese documental... A ver, es un tema muy serio, ¿no? Pero la verdad es que yo ese documental soy adicta. Pero sí que es verdad que este en concreto no lo conocía. Cuando yo lo vi me quedé flipando. Y sobre todo lo que más me llamó la atención es precisamente que estuviera ella, ¿no? Contándolo de testimonio propio, porque es algo que no suele ocurrir, porque está la vergüenza, ¿no? Y el dolor que eso te provoca, que a mí me pareció súper difícil, y sobre todo volver a exponerte, ¿no? Porque la gente se piensa que es todo más sencillo de lo que es en realidad.
Ese era el riesgo, de hecho, tengo que decir que me ha quitado muchas horas de sueño pensar que le podía perjudicar, ¿no? Y es verdad que ella ha marcado los tiempos, ha decidido cuándo, después de 15 años de reflexión, ha decidido cómo. En el documental se ve que hay momentos en los que no puede contar cosas y nosotros paramos, no vemos a Nevenka romperse porque no hace falta verlo, porque la herida la tiene, que ahora es una cicatriz, pero es muy importante entender por qué ella debía ser el centro del documental. Por lo que tú dices, su valentía entonces fue heroísmo, porque estaba sola y se sentó allí con 26 años, ¿no? Ahora yo creo que sigue siendo muy valiente porque el riesgo era ese, y por eso digo que me quitó muchas horas de sueño pensar que se la podía perjudicar con esto, a pesar de que ella quería hacerlo, y no ha sido así. Ella tenía, por cierto, en la cabeza siempre un documental que se llama Anita, que no es muy conocido, pero que os lo recomiendo, de una mujer negra en Estados Unidos que hizo un proceso parecido y que llegó incluso al Senado, y ahí vemos a un Biden, actual presidente, entonces no lo era, tratando de lidiar, ¿no?, con este tema de manera pública. Anita denunció, muchas mujeres conocieron su caso, recibió muchísimas cartas que en el documental se ve que están en el sótano de esa casa tan americana, y Nevenka me decía, ¿te imaginas que algún día cuando esto salga, si conseguimos que Netflix, y lo quiso, yo empiezo a recibir cariño de esta manera? Bueno, pues ella no ha recibido cartas, ha recibido decenas y decenas de miles y miles y miles de mensajes por cualquier red que os podáis imaginar, y está viviendo su proceso como el de Anita, pero aquí en España, que me parece que era muy necesario.
Hombre, es que estamos hablando del año del año 2000, ¿no? Uh-huh. Es que tampoco hace tanto.
No hace tanto.
Yo creo que vivimos en un... Nos dicen, han pasado 20 años. Y dices, uy, ¿cuánto tiempo es el 2000? Uy, tampoco hace tanto, ¿no? Tenemos un pequeño un delay.
Ahí conocimos a Bisbal, tampoco hace tanto, claro, ¿no? O sea, Operación Triunfo es de ese... De
un
ese,
aplauso
ese...
a Pastor, por favor, por esa no. En cosas
es que
de
fíjate,
eroteca.
Porque en el ¿Dónde estabas entonces? Este otro programa que hacemos, decimos, jolín, fíjate, Operación Triunfo, 20 años. Claro, lo que dices tú, pues sí.
Pero tenemos muy presente, tenemos como un poquito de delay. Exacto. Pero ojo, ella sufrió un escarnio. No vamos a hacer mucho spoiler del documental, aunque es una noticia real,
pasó real,
pero sí que es cierto que en el tercer capítulo vemos cómo todo el pueblo, no todo el pueblo, no vamos a ponerles a todos, pero mucha gente,
la mayoría
en Ponferrada, salen a defender al alcalde con frases como, por ejemplo, a mí no me acosan si yo no quiero. Es un escarnio público. ¿Tú crees que eso ha cambiado? Ahora, cuando surgen noticias de este tipo o parecidas que de repente ponen el debate encima de la mesa y pone a la justicia y a la opinión pública contra las cuerdas, ¿existe aún ese escarnio o es peor? Porque yo creo que hay más medios para hacer escarnio.
Pues mira, tengo sensaciones encontradas. Creo que hemos mejorado muchísimo. A veces esa escena me recuerda, ¿os acordáis de en Juego de Tronos el shame, ya con el pelo rapado? Es un poco eso lo que le hicieron a Nevenka, ¿no? Y no es ficción, es pura realidad. ¿Hemos mejorado? A las pruebas me remito. Es decir, ella estuvo sola, tuvo, sobre todo lo que más le dolió en aquel momento fue el rechazo social. No tanto la condena, que fue bastante leve, no tanto ser acosada, no tanto que exista un acosado y por tanto un entorno que le protege, que también, sino que la sociedad la expulsó, su propio pueblo la expulsó, ¿no? Y no era solo Ponferrada, era la España de ese momento. Yo creo que hemos cambiado porque ella está recibiendo un cariño que mereció entonces y que no tuvo, pero antes lo decía Samantha también, que es decir, la manada ha sido hace 2 minutos, ¿no? El caso de la manada, y cuánta gente habló de que esa chica se había metido en un portal con 5 tíos.
Totalmente.
Poniendo a ella en el centro de la historia cuando ella era la víctima de la historia. Bueno, de hecho, en el documental de Nevenka se cuenta cómo había gente que decía, es que en la rueda de prensa iba con minifalda.
No
iba con minifalda, llevaba unos vaqueros y una chaqueta de lana hasta las muñecas, y aunque hubiera ido en bikini, eso no quitaba la verdad de lo que había detrás de un proceso de acoso, ¿no? Con la manada ha ocurrido también, o sea que hemos cambiado, pero todavía queda ese reducto lógicamente machista.
Yo creo que es muy difícil cambiar de un año para otro, ¿no? O sea, doy la sensación de que en estos temas se ha avanzado muchísimo, es verdad, ¿no? Porque hay terminologías como la palabra acoso, que más adelante hablaremos de ella y de cómo ha cambiado su concepción a lo largo de los años, pero el machismo y la misoginia y toda esta cultura está tan arraigada en nuestra sociedad y en nuestra mentalidad y en nuestro imaginario colectivo, que es tremendamente complicado deshacernos de ello. Y luego también te das cuenta porque, por ejemplo, es algo muy gracioso, ¿no? Bueno, a ver, gracioso en el sentido irónico de la palabra, ¿no? Pero casi todos, yo por ejemplo, yo y mis amigas, todas tenemos a alguna amiga que ha sufrido acoso sexual, que ha sufrido maltrato, que ha tenido una pareja que la ha maltratado, ¿no? Que ha sufrido algún tipo de estos episodios. Y luego, en cambio, bueno, tú le preguntas a algún hombre si tiene algún amigo que haya maltratado, que haya acosado sexualmente, que haya dicho algún piropo asqueroso por la calle, ¿no? O que haya tenido algún tipo de conducta o comportamiento de este tipo. Casualmente ninguno conoce a nadie, ¿no?
Esto es importantísimo.
Entonces, te das cuenta de cómo a día de hoy eso se respalda, y a lo mejor no es intencionadamente, ¿no? Sino que a lo mejor tus amigotes pues no ven nada de malo, ¿no? Y ahí te das cuenta de cuán de necesario es esa educación, porque realmente y muchas veces se pone el tema del acoso sexual como algo de impulso, ¿no? Incluso a veces en los temas de las violaciones hablan de castración química, de que lo que tienen que hacer con los violadores es cortarles el pene, y te das cuenta de que no tiene nada que ver, de eso no tiene nada que ver con tener pene, no tiene nada que ver con los órganos sexuales, con el impulso, con el instinto animal, no, sino que es una cuestión de educación sexual, que es algo que todavía brilla por su ausencia, ¿no? O sea, en los institutos, en los colegios no hay educación sexual, no se pone el debate sobre la mesa, y luego te das cuenta de que pues existe una comunidad de adolescentes que respaldan a sus amigos, y luego la otra parte, cuando le preguntas a alguna amiga si ha sufrido algún tipo de estas experiencias, te puede contar millones, ¿no? Entonces hay una especie de desfase ahí que a mí siempre me ha parecido curiosísimo.
Digo que es importantísimo porque, por un lado, que planteas el tema de la educación, yo soy madre, tengo una hija y un hijo, se me hace imposible pensar que cualquiera de los dos, pero especialmente el niño, hiciera un comentario delante de nosotros en casa de cualquier tipo de menosprecio, en cualquier sentido, me da igual machista, homófobo, me da igual cualquiera de ellos, y que no saltara un resorte en nosotros por supuesto, a reprochárselo, ¿no? Si eso se considera normal y, pues, como hemos oído miles de veces, lloras como una niña, maricón, etcétera, etcétera, y llevado también a los ámbitos del puro machismo, y tú no saltas como un resorte, estás generando un niño que obviamente le va a hacer daño a otros, en el sentido verbal o en el sentido humano o en el que queramos, ¿no? Por un lado, la educación, y por otro lado, has dicho una cosa muy interesante, el tema del silencio. ¿Cuántas amigas han sufrido situaciones de acoso en diferentes niveles? No hay que llegar al extremo de esa escena que relata Nevenka en una habitación de hotel, pero eso existe. Por tanto, tienen que existir los acosadores, y ahí está la clave de todo. Los acosadores existen porque a su alrededor se genera un ámbito de silencio y de protección al acosador. Lo hemos visto en Hollywood con un tipo que era un depredador sexual y que todo su entorno laboral lo sabía y lo protegía. Y lo hemos visto en millones de casos, y lo hemos visto en Nevenka, cuando vemos que todos los concejales,
hombre,
del Partido Popular,
hombres,
incluidas
mujeres, ¿eh?,
las concejales, exacto, ojo, salen a decir no, es que ella está loca, que es la otra cosa que se escucha muy a menudo. Bueno, pues varias instancias judiciales, incluido el Supremo, determinaron que no solo no estaba loca, sino que había un acosador que había sido protegido por supuesto por un montón de gente en la calle, pero sobre todo por su círculo más íntimo. Esta es una realidad.
Ojo, pero una compañera suya en juicio da un testimonio falso, ¿no? Diciendo, ella lo que me dijo es que lo quiere hundir, que se va a acostar con él para llevarle a la ruina, que lo quiere hundir, etc, etc. Y ya que hablamos de personajes dentro del documental, a mí hay uno que, aparte, yo creo, entre comillas, que refleja lo que aún se vive en este país, que es el fiscal. Oh my God, como diríamos en este podcast. Yeah. Porque es que, o sea, primero la frase que hace directamente, o sea, primero el tono, cómo se dirige a ella, cómo se dirige luego a la prensa. Sí, pero
ella está sollozando, que no puede ni respirar.
El juez le dice, disculpe, que es testigo, no es acusada. O sea, cambió un poquito el tono. Luego, cómo habla con la prensa, con esa, venga, a mí da igual, a mí cómo me van a echar del. Pero el comentario de usted no es una trabajadora de Hipercor a la que, aunque le toquen el culo, se tiene que callar porque tiene que llevar el dinero a casa. No creo que hayamos cambiado mucho en este país.
Yo creo que sí,
¿no?
Fíjate, creo que si eso hoy ocurriera, y hemos visto, y vuelvo al caso de la manada, ¿no? Dos cosas que ocurrieron. Una, que cinco tíos te violen en un portal no se considere violación, pero sí agresión, provocó que tanta gente saliéramos, ¿no? Y por otra parte, el resorte de los medios. Creo que eso ha cambiado cuando, y esto no se ha dicho mucho, pero hubo muchos medios, muchísimos, por no decir la gran mayoría y casi todos, que se pusieron de parte de Ismael Álvarez, que en sus programas de televisión metieron testimonios falsos de supuestas compañeras de Nevenka que entraban y decían, es que era una fresca, porque cuando estudiaba en la universidad tenía muchos novios. Uh-huh. Esto, que era una campaña pagada por el acosador Ismael Álvarez, es para hacérnoslo mirar. Me cuesta creer que ahora ocurriera, pero en la manada, acordaros que hubo un detective que se dedicó a mirar cómo era la vida de la víctima, de la víctima, una chavala muy joven, para ver si sonreía o no en las fotos de Instagram, que es una cosa lamentable.
Es fuertísimo. Y de nuevo incido en la educación, porque, o sea, no puede ser que las personas que estén a cargo de los órganos de poder, ¿no?, y de las instituciones, y algo tan importante como un fiscal que tiene que hacer un buen uso de la justicia, tenga este tipo de pensamientos, ¿no? Pero es que realmente, ¿cómo pretendemos que la gente que tiene que tomar estas decisiones tan importantes sea capaz de tener en consideración estos temas si no están sensibilizados, si nadie les ha preparado para ellos, ¿no? Y ocurre lo mismo con los profesores, o te viene un niño con un caso de bullying, de acoso escolar, y yo, por ejemplo, a ver, porque me ha tocado vivirlo, ¿no? Entonces, más o menos sabría darle unas directrices, pero yo creo que la mayoría de gente no sabría cómo reaccionar, porque a ti no te enseñan lo que es la identidad de género, la orientación sexual, qué es la misoginia, qué es el machismo, qué es el acoso. Nadie te enseña todas estas cuestiones sociales porque se consideran que son como secundarias, ¿no? Como sí, una optativa.
Fases de la
como
vida, ¿no?
Sí. A la ciudadanía ética, ¿no? Y luego las troncales, que son matemáticas, literatura, lengua, que todo eso te lo dice Alexa, te lo dice Siri.
Me encanta esa reflexión, es que es verdad.
Sí,
es
y además
verdad.
Lo puedes memorizar, lo otro no.
Claro.
Lo otro o lo incorporas de verdad a tu vida.
Ah, qué bonito.
¿Sabes qué sí. pasa? Que creo que hay una como una especie de motor muy poderoso, que es cuando tienes la suerte de tener hijos, como tengo yo, y te enseñan estas cosas. Es que hay cosas que memorizas, otras cosas las tienes que incorporar. Y ser buena persona, y ser. Esta reflexión la hacemos mucho en casa. ¿Tú de parte de quién te pones? Porque tienes que estar del lado correcto de la historia, ¿no? Esto me gustó mucho, fue una reflexión que me hizo alguien de Netflix, que creyó desde el principio, Diego Ábalos, en la historia, y dijo, no hay que preocuparse, dijeron Diego y Álvaro, porque estamos del lado correcto de la historia, y el lado correcto de la historia es lo que hizo Nevenka. Y yo creo que con los hijos, por eso es muy importante también, no solo los colegios, sino las casas, cuando tú estás viendo y no eres la víctima, pero estás viendo un caso de acoso en el cole o lo que sea, ¿tú de qué lado te pones, cariño? Esta es la pregunta para mí.
Claro.
No hay que exigirle a la gente que sea valiente todo el día, pero sí que vayas y avises a un adulto.
Pero eso es lo importante, ¿no? La empatía, y sobre todo cuando tienes hijos. Por ejemplo, mis padres han cambiado muchísimo a nivel de cuestiones LGBT porque sus dos hijos son homosexuales y yo soy un maricón pintado como la copa de un pino, ¿no? Entonces ya es una evolución del pensamiento por narices, ¿no? Porque o eres un retrógrado y das de lado a tus hijos.
Que también los hay.
Que también los hay. O te puede el amor, ¿no? Y la buena voluntad, y decides esforzar en cambiar tu pensamiento para empatizar con la causa. Pero es que, claro, todos estos señores tan rancios no tienen ni una amiga chica, seguramente. No conocen a mujeres.
No en plano de igualdad, desde luego.
Claro, desde luego. Pero por eso digo que no empatizan con estos temas, porque sencillamente son realidades tan ajenas a la suya que es que no saben mirarlo desde otro prisma que no sea el del egoísmo y el de esto no va conmigo.
Es el chica, ¿cómo te pones? ¿No? Que creo que lo visualiza muy bien la imagen que ha hecho el equipo de Neutral, que está basada en una reflexión de Millas de los peces, ¿no? El pez de colores rodeado de peces negros que cuando le pegan un pez se gira y le dice, ja, chica, ¿cómo eres? ¿No? Y cuando te quieres dar cuenta, y lo dice Nevenkar, es una piltrafa humana. Ya no hay manera de recuperar, o con el tiempo sí, pero en ese punto no puedes recuperar a la Nevenkar.
190 países.
Sí.
Eso, mira, se le ha iluminado la sonrisa.
Esto era importantísimo. Es que de verdad, con ella hablo prácticamente todos los días, porque claro, no hace tanto que se ha estrenado. Entonces, primero hubo una gran ola en España incluso generacional. Me ha gustado mucho que empezó por una generación más de Samantha y luego ha ido creciendo, y las hijas sobre todo, y me gusta porque en Ponferrada ha ocurrido, ¿no? Que las hijas les dicen a las madres, póntelo. Y piensa, ¿no? En lo que, dónde estábamos, dónde estaba. Y hay algunas madres que han hecho ese proceso. Pero si eso te lo llevas a México, a Colombia, a Perú, a Argentina, que el debate está ahora increíble, súper abierto. Todas las mañanas cuando me levanto veo muchos comentarios en Twitter del otro lado y me parece maravilloso, porque es que es una historia muy universal. O sea, cualquier persona que se pone a verlo, ¿no? La empatía que decía Samantha te provoca ponerte a pensar cómo vivió eso, y sobre todo, si tú tienes un caso cerca, cómo actuar.
Hombre, es que, y es el gran error, ¿no? Pensar que esos casos son aislados, arbitrarios y puntuales. O sea, todo la misoginia y el machismo es una cultura respaldada y a nivel global, ¿no? Por cuestiones de imperialismo, etcétera, pero que existe en todas las partes del mundo y le puede ocurrir a cualquiera.
Sí, totalmente. Y a cualquiera, y otro mito que hay, ¿no? Por eso lo de la cajera que decía el fiscal, no hay un patrón único de una mujer maltratada, de la misma manera, claro, que no hay un patrón único de un acosador.
No hay un perfil.
Exacto.
No.
Entonces, tú puedes ser una mujer súper preparada, como era Nevenkar, con 26 años, con una carrera profesional y un máster y un puesto muy importante, y ser acusada, y puedes no tener todos esos recursos o capacidades y serlo también. Y creo que eso es una de las cosas que ha cambiado, que ahora sabemos que puede ocurrir en distintos ámbitos, en distintos países, en distintas clases sociales. Yeah.
También esa es una de las cosas por las que se guarda silencio, ¿no? Porque siempre me dices, ¿cómo va mi amigo a hacer esta cosa tan fea, ¿no? Pero ¿y cómo va mi amiga a sufrir acoso sexual, ¿no? Entonces, no sé, a mí eso es lo que más lo que más llama mi atención, ¿no? Porque es que, o sea, de verdad, la mayoría de mis amigas, por no decir de todas, han sufrido alguna experiencia de este tipo, mayor o menor medida. Y luego los testimonios del otro lado, los testimonios normalmente masculinos en su mayoría, excepto alguna ocasión, quiero pensar, son incapaces de decirte, pues mira, sí, mi amigo le hizo esta guarrada a una chica. No existe eso.
¿Por qué no? Porque hay más cultura del silencio, yo creo. Fíjate, total. Estaba pensando, cuando dices en mayor o menor medida, cualquier mujer que nos escuche habrá tenido una experiencia desagradable en el metro.
Siempre.
Cuando el metro va muy lleno, cuando iba muy lleno. En la calle, en un bar, esperando una cola de algún sitio. Nos ha pasado a todas. Pero es verdad que no escuchas el otro lado. También es verdad que no todos los hombres, lógicamente, y esto es una obviedad decirlo, no son acosadores. Pero quienes han reído las gracias, para mí eso es lo más importante.
Yo creo que están en el mismo...
Esos entornos que dicen, lo que yo llamo lunga unga, ¿no? Que mi hija lo llama también lunga unga, que es la manera de reírle las gracias a alguien que está haciendo comentarios denigrantes de cualquier ser humano, me da igual si es una mujer o un hombre en este caso, eso es lo que fomenta la cultura del acoso.
Uh-huh. Yo me acuerdo aquí en un capítulo, aparte de este mismo podcast, yo comenté eso, ¿no? Como de, oye, si de repente tienes este grupo familiar en el que tienes a toda tu familia, a tus primos, a tu... en fin, a todos, y de repente mandan cualquier cosa que tú... Es que no es que no estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, sino que te parece que está totalmente fuera de sitio. Hay que tener el valor que, sí, ojo, luego lo que te provoca te digan, no seas así de amargado, no me dejas con los secretos. Oye, pues yo te recomiendo que te vayas del grupo. Así te olvidas de jaleos, que no te entienden. Chao, muy buenas, ya me entenderé. O sea, hace falta acciones también para, sí, que el de al lado se dé cuenta que te lo estás tomando en serio.
Porque sí, no, que, no se lo estás que se lo estás afeando, que no haces silencio, claro, y ya está. Y no. Pero es verdad que es muy cansino, por otra parte, porque, sí, pasa a ser el pesado de la familia.
Siempre
o
te
el,
reprochan, sí, ¿verdad?
Pero siempre estás con lo mismo, que joder, qué hipersensibilidad.
Pero fíjate que a mí eso malos me anima, ¿no? Porque yo pienso, o sea, ¿cómo de perdido tienes que estar para considerar que yo soy vehemente, ¿no? Y exagerado por estar diciendo eso? En cambio, la burrada que has soltado tú por la boca la consideras natural, orgánica y pelillos a la mar, ¿no? Entonces, yo creo que da que pensar y te hace darte cuenta de que realmente la tolerancia, el progreso y el respeto y la empatía con todos los seres humanos y todas las personas, ¿no? Y con estas cuestiones sociales sigue siendo una minoría y sigue siendo un pensamiento underground, por así decirlo,
sí,
¿no?
Yo iba a decir elitista, pero sí. Sí, y además todo se ha multiplicado con las redes, de las que yo soy absolutamente fan y estoy hiper enganchada, pero es verdad que yo no me cansaré nunca de decir, y me da igual si es una cuenta de numeritos, troll, lo que sea, me da igual, tú me llamas puta, yo te lo voy a afear, siempre. Critícame por cómo hago las entrevistas, lo que tú quieras, pero no me llames puta ni me llames la mujer de... O sea, es que me parece absurdo. Yo tengo una carrera profesional, claro, y la persona con la que vivo tiene su carrera profesional. Y compartimos una vida estupenda y maravillosa por dos hijos que tenemos. Pero de verdad distingamos. Y eso las redes lo han triplicado, porque por la calle nadie te dice eso. Entonces, bueno, puede ocurrir que te lo digan, pero no de la misma manera que lo hacen las redes desde
el
anonimato.
No tiene la gente el mismo valor por la calle que detrás de un y una foto de un pajarito.
Exacto,
pero bueno,
un huevo.
Hablábamos de lo de Alcácer, de acuerdo, tú como periodista, que supongo que hubieses incluido mucho más contenido en estos tres capítulos de Nevenka. ¿A ti qué opinión te viene a la cabeza después de todo el tratamiento que se hizo, por ejemplo, de la prensa sensacionalista? Creo que en España descubrimos en ese momento lo que podía ser no el espectáculo de una noticia, pero sí transformar una noticia en un evento. ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo creo que cuando tú coges las tripas de algo y las pones sobre la mesa y enseñas las vísceras, pues evidentemente
de quien sea.
Bueno, y que si lo que estás consiguiendo es que la gente mire, eso lo es, que decir, el ser humano es así por naturaleza. Tú vas por Gran Vía y ves un golpe de un coche y todos nos giramos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso va a ocurrir. Todo depende de cómo lo presentes. Pero si tú presentas unas vísceras, no hay muchas más maneras de no sé, no se me ocurren muchas cosas que no estés buscando en esa acción, ¿no? Creo que nos lo tenemos que hacer ver, pero es una autocrítica. Los periodistas tendemos mucho a pedir crítica y a criticar y eso, y yo creo que, por ejemplo, con el coronavirus nos ha pasado también, ¿no? Yo particularmente, y los trolls me lo recuerdan, tengo varios vídeos de febrero de 2020, enero-febrero, cuando en el programa El Objetivo hablábamos del coronavirus y yo decía que mataba menos gente que la gripe, porque en ese momento había, claro, menos víctimas. Ojalá haber acertado, no por tener razón, sino porque no habrían muerto 80.000 claro, personas. Pero lo que quiero decir con esto es que yo tengo que hacer autocrítica también. Es verdad que yo me fiaba de lo que decían los expertos y los números y me he equivocado, claramente me he equivocado.
Era esa realidad en ese,
sí,
momento.
Sí, pero es verdad que lo ves con los ojos de hoy y me he equivocado.
Faltaría
entonces
poner, pero todo puede cambiar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que entonces tendría que estar diciéndolo todo el día, pero claro, no me importa decir que esa autocrítica que hay que hacerlo. Y más si cabe en temas tan delicados como tú planteabas, cuando hay tres niñas asesinadas, cuando está tan a flor de piel la sociedad en algunos temas, creo que es muy importante ser muy fríos. Y a veces es muy difícil, porque es verdad que antes lo decía Samantha también, el tema de la audiencia, etcétera, etcétera. Pues yo prefiero en eso restar audiencia y mirar luego con los años y decir, bueno, no me equivoqué tanto, ¿no? ¿Me equivoqué o no me equivoqué tanto? Es difícil.
Ya, es que cómo enmiendas tú ese error, ¿no? O sea, quiero decir,
pidiendo perdón.
Claro, ya está. Es que es como cualquier profesional, como el que se equivoca en su trabajo y te dice, pues mira, yo pensaba que este techo iba a ser el que iba bien para tu casa, pero me he equivocado y ahora tengo que cambiar. O sea, yo creo que hay cosas que
sí, de hecho, con Nevenka, la reflexión que a mí me salía los primeros días cuando se lanzó el documental en marzo fue que había dos opciones. Quienes vean el documental tienen la opción de decir gracias Nevenka, pues vos, tú conocías, Samantha no, bueno, pues gracias Nevenka, o perdón Nevenka, porque esa gente que públicamente o internamente o familiarmente o en los chats o lo que sea, uh-huh, dijo, está, viene a por lo que viene, eso te tiene que provocar un perdón, Nevenka, o porque la dejamos sola o por lo que sea. Entonces, esta reflexión, yo a veces creo que no es tan difícil pedir perdón. Claro que tiene un coste, claro que hay que hacerlo, hay que dar un paso, pero pedir perdón es una cosa que forma parte de la vida, hay que, no sé.
Ya, ¿sabes qué pasa? Que pedir perdón significa admitir que te has equivocado, y equivocarse significa no tener el control de una situación, ¿no? Mm. Entonces la gente no tolera no tener el control, y sobre todo no se permite el lujo de estar equivocada. Entonces, y de hecho, por eso también se genera toda esta cultura del silencio.
Pero es que somos humanos,
¿no?
Nos equivocamos.
Claro, pero también es un proceso, es otra cosa que deberían enseñar, yo creo, también la educación, a gestionar tus emociones, ¿no? Y a analizar todas estas situaciones, porque es más complicado de lo que parece, ¿no? Aceptar algo. De hecho, luego la calle está llena de testarudos y sinvergüenzas, ¿no? Empecinados, porque la gente no sabe...
contra un muro.
Claro, no sabe decir, claro. Oye, mira, es verdad, tienes razón, ¿no? Prefiere como darse la ira al enfado, llamarte exagerada, decir que estás hablando demasiado de feminismo, que estás hablando demasiado de LGBT, que si solo hablas de racismo, ¿no? Porque como se sienten tan atacados personalmente por todas esas críticas, o sea, para ellos es un trabajo más grande reconocer sus propios errores y esforzarse en cambiar, porque cambiar desde dentro y cambiar tu mentalidad y construir el pensamiento, eso es un trabajo muy laborioso. Entonces prefieren directamente echarte la culpa y responsabilizarte de sus actos, que es simplemente un gesto, una palabra, que hacer todo ese trabajo que viene detrás. Y yo creo que eso es algo que también, si no se enseña en la educación, debería empezar a concienciarse, y debería empezar a enseñarse por otros métodos o por otras vías, porque me parece la pieza fundamental, ¿no?, para construir seres humanos empáticos y enfocar la sociedad al progreso.
Hoy hablamos de cuánto hemos cambiado, y no es la canción de Presuntos Implicados, que también me encanta, que es muy bonita. Hemos hablado del público, de quien recibe la noticia, de la sociedad. ¿Los medios han cambiado, Ana? ¿Los que dirigen los medios, las líneas editoriales, han cambiado? ¿Son más abiertas, son más cerradas? ¿Tú qué opinión te da?
Sí, yo creo que hemos cambiado. Para empezar, hay muchas más mujeres, no muchas, pero hay más, vamos a decir, que hace 20 años. Uh-huh. Sigue siendo un déficit, lógicamente, en los ámbitos de poder, y por una cuestión lógica y normal. Es decir, si... Claro que cualquiera puede hablar de la maternidad, pero seguramente alguien que tiene hijos tiene una capacidad de empatía mejor para entender lo que supone, pues, cualquier cosa que tenga que ver con la maternidad. No hace falta haber vivido una situación para hablar de ella, pero probablemente la sensibilidad que tiene una mujer cuando entra a una sala en la que hay 20 hombres y ella es la única mujer y tiene que tomar la palabra, será más fácil para ella entender esa situación si en vez de 20 hombres pues hay, no sé, alguno menos y alguna mujer más, ¿no? Claro que ha cambiado, creo que hay muchas más mujeres en posiciones públicas, por supuesto en el poder político. Que de ahí emana todo. Es decir, si no existiera una ley de igualdad, una ley de matrimonio homosexual, etcétera, 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 pues probablemente no tendríamos algunos de los avances que nos trajo aquella legislatura en la que todos esos cambios se hicieron, ¿no? La de Zapatero, me refiero. Pero dicho lo cual, en cuanto a los medios, creo que también hay un salto generacional. Ya no hay solo medios tradicionales, hay medios digitales. En los medios digitales hay millennials, que creo que tienen una concepción de la vida diferente a los millennials, a los que yo amo y odio por igual. Pero
ahora
es verdad.
De eso, sí.
Yo soy generación Z, ¿eh? A mí los millennials me...
No, tú eres tú, nada. Además, hay un abismo entre la Z y los millennials, hay un gran abismo, sí.
Estás hablando con dos de la Z, ¿eh?
Hay un abismo. No, pero es verdad que creo que por eso ha cambiado. Sobre todo hay una cuestión generacional y de género, porque al final hay más mujeres y es un poquitito más fácil abrirse hueco, creo, ¿eh? Hay más mujeres dirigiendo programas, presentando programas. Nosotros, por ejemplo, en Neutral tenemos un 55% de mujeres en el staff de dirección y tenemos un 60% de mujeres trabajando. Y ya os digo que es como las audiciones de La Voz. No es una cuestión de que sean mujeres, es que están por el talento, pero nosotros nos lo podemos permitir. Porque yo, claro que no querría cuotas, pero es que son necesarias, porque no se llega sino con el techo de cristal, ¿no?
Hombre, y además es que, ¿no? En plan, siempre dicen lo de, bueno, es que las cogéis solo por son chicas, ¿no? Perdona, cariño, es que a ver si te vas a pensar que son los hombres los únicos que tienen talento, ¿no? Y además creo que es necesario, porque hasta que no se tomen todas esas medidas tan necesarias de educación de las que estaba hablando antes, yo creo que por lo menos tienes que poner gente que tenga sensibilidad, que tenga experiencias similares y parecidas, para que sus decisiones sean más consecuentes con las de las personas que pudieran acudir en en su ayuda, ¿no?
Total.
O sea, o a las que repercutan las decisiones que tomen. Yo, por ejemplo, en lo audiovisual se ve claramente cuando es una historia femenina o una historia sobre con personajes LGBT escrita por una persona femenina o LGBT y cuando es escrita por una persona cis heterosexual, o sea, se ve claramente, ¿no? Porque por muy concienciado y por muy buena voluntad que tú tengas con esa causa, siempre va a ser una historia mucho más real, con muchos más matices y mucho más respetuosa, por así decirlo, que si lo hace una persona que es ajena a eso. Puede ocurrir el caso contrario.
Claro, porque tú puedes tener una referencia muy cercana y eso hacer que...
Pero es más difícil, o sea, yo creo que puede ocurrir, pero hay una clave de alguien que lo viva en primera persona,
sí, claro.
Y es la diversidad. Es decir, es más fácil que Samantha entienda la diversidad que lo entienda una persona que no ha vivido todos tus procesos. Entonces, tú de inicio vas a ser una persona que entiende la diversidad, por tanto,
claro,
incluirás hombres, mujeres, lo que quieras, ¿no?
De inicio vas a ser una persona que entiende la diversidad porque tú eres la diversidad, ¿no? Entonces, quiero decir, si tú eres un hombre, pues evidentemente hay hombres buenos, o sea, porque además se me da rabia tener que aclarar esto porque
pero está bien decirlo porque luego es como que no estamos en contra de nada, estamos a favor de la gente buena,
pero
no,
evidentemente en una sociedad
hay que partir de eso,
una sociedad patriarcal y misógina. Evidentemente, si tú eres un hombre cis heterosexual, estás más acomodado que una mujer lesbiana y negra, por ejemplo.
Totalmente.
¿No? Entonces, cuando tú naces gay o eres una persona transgénero, tú obligatoriamente te ves en la necesidad de entender qué te está pasando, qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué es la homofobia, qué es la transfobia, cómo se va a tomar la sociedad esto, cómo se va a tomar la sociedad de mis padres. O sea, te ves enfrentada a una serie de estímulos que generan que tú tengas una madurez en ese aspecto y que te seas un poco evidente. Hay gente LGBT que no tiene nada de la materia, ¿no? Pero por lo menos ya tiene esa sensibilización. En cambio, si tú por activa o por pasiva no te ha tocado vivir esos temas de cerca, pues es mucho más difícil que hagas una buena historia, ¿no? Y en la mayoría de casos lo que sucede es que creas esos personajes utilizando clichés o estereotipos que son lo que a ti te ha llegado, ¿no? Y luego nos encontramos con esas narrativas tan estereotípicas, o del maricón que simplemente es divertido, o de la pareja de gays que está evocada al fracaso y uno se muere de sida, o de repente se separan para siempre, ¿no? Entonces siempre es o tragedia o claro, comedia. Y yo creo que cuando tú haces una historia desde la experiencia personal, o sea, vas a hacer algo mucho más realista y mucho más consecuente y mucho más coherente, ¿no? Por eso es necesario que haya diversidad y haya paridad y haya equidad en los espacios de poder y la gente que tiene el control, la gente que tiene programas, los redactores de las revistas, en la gente, en los fiscales, ¿no? Toda esta gente, porque
es el primer paso.
Ese fiscal... Sí, claro. No sabía, ese sí que no sabía lo que era el acoso. Ese hombre no estaba sensibilizado para nada con nada. Entonces, claro, si la fiscal hubiera sido una mujer, estoy convencida de que habría sido muy distinta la sentencia, ¿no? A lo mejor habría sido tajante, ¿no? Pero yo no creo que nos le habría dado el mismo trato.
Yo, mientras se hubiese fijado simplemente en la ley y solo lo que es la ley, no en su opinión pública o personal.
Pero fíjate que fue apartado hace 20 años.
La primera
saltaron
vez, ¿no?
Los resortes y fue apartado. Y luego, en esto que estaba diciendo Samantha también, creo que es interesante lo del punto de vista, que no excluimos a que gente tenga sensibilidad sin haber vivido los procesos, pero ¿quién se podía imaginar que, por ejemplo, Veneno hubiera sido no solo en una plataforma de pago, sino que lo pongas en Antena 3 y arrase? O sea, quiero decir que claro que ha cambiado, y los estereotipos que se quieran generar, creo que eran más fáciles hacerlos y colarlos antes en la sociedad hace 20 años que ahora, que la gente de 20 y 30 y 40 años vemos lo que pasa en España, pero sobre todo tenemos acceso a todo en el mundo, y eso no existía hace 20 años, ¿no?
Yo creo que es la forma de narrarlo. Los Javis han hecho una cosa preciosa que aunque te interese, aunque no te interese, al final entras, ¿no? En
sí,
este
sí.
mundo. Hablamos de esto que has dicho de los millennials, amor y odio. Yo siempre digo lo mismo, y aparte en las últimas entrevistas siempre me dicen, ¿qué tal es trabajar con Samantha Hudson? Y siempre digo, tengo mucha suerte, porque estoy con una persona que es muy joven, pero no por eso es menos ni es más, que tiene un poder de concreción, de resumir la idea.
Pero porque no es millennial, nos está engañando. Sí, no es millennial.
Es generación Z, de verdad.
Eres
viejo, joven.
Es centenial, ¿no?
No.
Eres centenial. ¿De qué año eres?
Del 99. Claro, soy generación Z.
Danos un momento, que respiremos, por favor.
Yo estaba aquí donde estamos haciendo esto, trabajando,
claro,
en ese año.
Por eso no conozco Nevenka, porque acababa de nacer.
No, claro, claro.
No, pero me refiero que hay algo que a lo que hablábamos, tienen una visión de la vida que yo creo que si haces el gran esfuerzo de no ser condescendiente, si haces el gran esfuerzo de escuchar...
Pero gran esfuerzo, ¿quieres
mucho,
decir?
No, no, mucho, mucho, mucho. No,
lo digo de broma, porque es verdad que
entras
tienen...
Entras en un mundo fantástico, porque yo, por ejemplo...
Entras en otro país, para empezar.
La forma que tiene de ver la vida Samantha, yo la quiero. O sea, me gusta esa forma, o sea, esa de que no somos diferentes. ¿Por qué tenemos que ser diferentes, no? ¿Por qué uno tiene que ser una cosa? Claro, porque nosotros nos han criado en la diferencia, en el tú aquí y tú aquí.
Y ya, y no te muevas.
Y ya está. Y ella vive en el, ¿no? Todos juntos en el mismo bongo del bingo y que pase lo que tenga que pasar. A mí eso me encanta.
Eso es lo, o sea, es un continuo aprendizaje esta generación porque representan el país que yo quiero para mis hijos.
Ahí está.
Entonces, cuando tú tienes esta concepción de las cosas y digo que les amo y les odio, porque también tienen sus cositas, por ejemplo, lo de quemar muy rápido las cosas, ¿no? Todo les cansa enseguida, ¿no? Pero eso es un buen motor en el trabajo, por ejemplo, en el curro. A mí me hace mucha gracia porque lanzamos cosas y a la semana ya es como si llevaran haciéndolo 500 años y se han aburrido. Pero
me pasa.
Se les ocurren cosas muy guays también para sustituirlo. Entonces, eso me parece que está muy bien porque creativamente tenéis tantas inspiraciones que nosotros hace 20 años no teníamos y que ahora intentamos tener. Sí, vosotros sois una de ellas. Eso está muy bien también porque lo transformáis en otra cosa.
Pues tú date cuenta que en parte, o sea, bueno, en parte no, todo es gracias a las redes sociales y a internet y a esa interconexión, porque antes tú eras un maricón en una provincia o eras una mujer que ha sufrido una situación complicada y desagradable en tu pueblo, y no tenías el respaldo de toda una sociedad de personas que están en las redes sociales, que comparten sus testimonios. No podías buscar qué es acoso sexual, no podías buscar qué es bullying, qué es homofobia. Eras el único, ¿no? Y ahora, sin embargo, te metes en Instagram. Evidentemente, las redes sociales tienen cosas negativas, como siempre comentamos en el programa, pero también tiene otras cosas positivas, y es que te das cuenta de que tus realidades no son únicas, ¿no?
Es
y
más
que
rápido asimilar,
hay,
¿no?,
patrones de conducta que se repiten y posiblemente tus experiencias formen parte de una realidad general, y esto te ayuda a entender que no eres responsable, que no eres tu propio verdugo, ¿no? Que no es culpa tuya y que eso se debe a dinámicas sociales como pueden ser, pues, la misoginia, la homofobia, ¿no? Y además también muchísimos referentes. Entonces, claro, desarrollas todas esas cosas, todos esos procesos, es una información que vosotros no teníais, que las generaciones de antes no tenían, ¿no? También por eso da la sensación de que somos más vehementes, ¿no?
Disculpa, no termina, que te he interrumpido.
No, eso, que es como racismo, feminismo, LGBT, venga, y como todo el rato cuestiones sociales, ¿no? Como súper militantes, y es como, nena, cálmate, ¿no? Por lo menos mis padres son así, pero claro, es que es tanta información nueva, yo...
Pero está muy bien, porque al final, claro, por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no?, lo de los Fridays for Future, es esta generación. Es decir, si no es, claro que hay gente que lleva mucho tiempo, igual que con el feminismo, luchando desde hace mucho tiempo, pero de repente esta generación dice, lo tenemos todo, pero nos interesa esto.
Claro.
Y vamos por esta línea y con este tema. Y eso creo que lo ha cambiado todo también en
porque
este país.
Porque ya han teorizado antes, claro, o sea, y ya venimos de contextos y ya hemos aprendido todas esas cosas, ¿no?
Ojo, yo lo que digo también a los periodistas que tienes en Neutral jovencitos, claro, es que ahora tienen Google para buscarlo todo. Imagínate hace 20 años de, habla de esta noticia, ¿a quién puedo llamar que me informe? ¿Dónde tengo una fuente de información? ¿A Bela Larús?
Bueno, pero ese proceso ahora también lo tienen, porque tienen Google, pero tienen que seguir teniendo fuentes de información. Entonces,
ya, pero puedes comparar.
Es una guerra,
¿no?
Sí, es una guerra curiosa, pero a cambio tienen, fíjate, es una generación, quien lee, es una generación muy lectora de cosas súper interesantes, es una generación audiovisualmente increíble, o sea, tienen referencias. De hecho, Nevenka es más fácil que haya llegado gracias a una plataforma como Netflix. Hubiera sido más difícil en cualquier otro momento y en cualquier otro formato, digamos, ¿no? De hecho, había un tuit muy gracioso que decía, gracias Netflix porque nos estás contando la historia de España. Sobre Nevenka,
Karen,
sobre cualquier cosa.
Karen del Wisconsin, que es la representante de Netflix en este programa, está contenta.
No, pero es, o sea, yo el caso Alcácer no lo conocía tampoco. A ver, ya te he dicho que yo soy maridispersa, entonces no veo nada. Yo veo Pinocho en bucle y ya está. Pero
él sufre.
Pero no conocía Alcácer y lo he visto 7 o 8 veces, de verdad. Estoy loca de la cabeza. O sea,
yo creo que es la forma de contarlo.
Es la forma de contarlo, porque tiene las técnicas de la narración de ficción, pero para nosotros también en el caso de Nevenka, era muy importante que las técnicas de ficción fueran súper planas, que fuera muy periodístico para que nadie tuviera la tentación de buscar un envoltorio demasiado brillante en Nevenka. Claro. Exacto. De hecho, la propia estética de Nevenka es como la vemos, porque ella es así, y es todo plano para que te quedes con el mensaje. El fondo es gris, uh-huh. Intentamos que sea todo muy a propósito, que no distrajera, pero gracias a eso también ha llegado.
Has visto a Samantha, 21 años, y yo creo que después de esta conversación ahora jugaremos un poco, pero después sí vamos a un poquito a de cachondeo.
Los años de Samantha, Dios
no,
mío.
No, pero digo que son los años que tú tienes, y yo creo que podemos llegar a la conclusión de que sí, algo ha cambiado, pero el escarnio y el juicio público, cuando alguien decide ponerse delante de un juez y denunciar algo que nadie hace, sigue siendo, quizá aún está en la misma...
Un poquito menos. Yo creo que hoy Nevenka no tendría tanta gente apoyando a su acosador y tendría mucha gente apoyándola a ella. Y eso, yo me quedo con eso. Creo que por eso es tan heroico lo que hizo, porque era más difícil.
Y hay que repetir que esas muestras de apoyo que vemos, y es para mí es lo más fuerte de todo el documental,
¿qué pensarán?
Son a posteriori de haber una sentencia. No es, oye, pues yo me lo he creído y entonces he salido ahí como una... a gritar y luego, bueno, que me... No. Era con una sentencia.
¿Qué pensarán cuando se hayan visto, no?
Yo me muero de ganas de que se mueran todos esos señores.
Ya empezamos.
Y la gente joven. Ven ya ocupe esos cargos.
Que se mueran, que se vean y pasen vergüenza y escarnio. Y yo sigo con eso.
No, yo digo que pasen los años y los señores majos.
Porque
no.
Tienes mucha fe en que no va a haber entre la juventud en el futuro
majos.
Los señores.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que también es que yo vivo en una burbujita, ¿no? Entonces, claro, todas mis amigas son majísimas y divertidísimas. No, pero yo creo que habrá, sobre todo, y las chicas ahora, por ejemplo, yo creo que están súper puestas en estos temas de feminismo, de misoginia, ¿no?
Que tienen apoyo, creo. Es que ahora
sí, pero
gente.
Somos una burbuja, ¿eh? Eso sí. Creo que es bueno decirlo. No es lo mismo Madrid, Gran Vía, que...
Ya, pero bueno, yo igualmente...
Almería, Ponferrada, me da igual que
tengo
cualquier sitio.
Esperanza total en la juventud y en mi generación, y creo que vamos a ser una generación chulísima cuando seamos mayores, ¿no?
Yo también. Y aparte nos vais a cuidar a todos nosotros, así que...
Eso esperamos.
Por favor, cuidarnos.
¿Verdad?
Bien, ¿eh?
Ya he comprado el babero.
Los hogares de jubilados tienen que ser cosas más divertidas que lo que son ahora. Nosotros no somos ni de dominó ni de jugar a las cartas. Somos de... Y nada de viajar a Benidorm. Nosotros nos mandáis de viaje, yo qué sé, a Corea,
sí, claro.
a Amazonia...
Nada, cariño, una rave con estrobos y ya está.
también me gusta. Bueno, vamos a hablar un poquito de periodismo, si te parece. Ahora, bueno, hemos estado hablando de periodismo, pasa centrados en un caso y en una forma de plantear ese periodismo. Tú, en todos los años que llevas frente a una cámara y detrás de una cámara, supongo que habrás vivido muchas situaciones.
Llevo los que Samantha en esta del planeta. Casi.
Ya has visto.
En el 99 empecé a trabajar.
Yo por ahí, yo en el 98, así que estamos aquí dándole...
Madre mía.
Vamos a ver, sé que es un poquito ahora la hemeroteca, pero ¿recuerdas una entrevista complicada, pero no complicada porque el invitado fuera, digamos, complicado, sino porque todo se empezó a torcer, porque todo fue ahí de decir, ¿cómo voy a salir yo de esto y cómo me aguanto yo la risa?
Recuerdo una de risa y una de no. Bueno, tengo muchas de estas de desagradables y tal, que de esas tengo unas cuantas, incluyendo un tipo que no me miraba, un tipo llamado Alfonso Guerra, que fue vicepresidente en España, que ni me miraba solo a los señores que había en la mesa, y yo era la que le entrevistaba. Pero bueno, al margen de eso, que ya hemos hablado mucho, he tenido varias situaciones curiosas, de ataques de risa alguna vez, uh-huh. Es decir, como me pinchen en este momento va a ser súper ridículo, y luego he tenido un momento, embarazada de mi hijo el pequeño, con unas náuseas tremendas. La única vez que tuve náuseas fue en directo, hacía los desayunos de Televisión Española y no voy a decir el invitado, pero era un dirigente político y solo me pasó con él.
Y estabas mirándole
y yo pensé, sí, pero no ocurrió.
Y le estabas mirando y estabas con náuseas.
No era capaz, a mí que me gusta mucho interrumpir y repreguntar y estas cosas, no era capaz porque tenía que estar súper concentrada en no echarle nada encima. Entonces, sí.
Madre, ¿y él se dio cuenta de que estabas teniendo náuseas?
No, yo creo que él pensó que mi cara de desagrado era por lo que decía.
Diría,
que además suele ser bastante común, tengo una cara así muy...
Diría, está borde de mierda.
Eso me pasa bastante a menudo, les leo el pensamiento que van por ahí, indistintamente de los partidos.
Hombre, yo creo que van un poquito y ya verás, no me va a dejar hablar. Hombre, sí. Cuando ya vas a una entrevista pensando que no te van a dejar hablar,
ya vas
pues
un poco incómodo.
Vas un poquito incómodo,
sí,
¿no?
Sí. Pero bueno, es que no queremos hacer amigos. Yo por lo menos metemos en la política, lo que quiero son respuestas. ¿No?
Y si nos vamos a Sicilia en 1514, o sea, en los inicios del periodismo con Ana Pastor, ¿tú has vivido un momento estos de conexión? Yo es que no sé si te pasa a ti, Samantha, pero yo sufro mucho cuando veo, por ejemplo, pues temporal de nieve, ¿no? Y tienen durante toda la mañana a una pobre chica o a un pobre chico en mitad de una carretera nevando, y mejor no ponerle un paraguas, porque si no, va a hacer que no, la nieve que hay alrededor no es suficiente para saber que está nevando, sino que le tiene que calar toda la nieve, y están ahí con la libretica.
Pero esto nos ha pasado a todos, es decir, a todos. Yo a veces tengo sensaciones encontradas cuando lo veo ahora también, pues claro que dices que te da penica, pero a ver, que tampoco es...
Yo creo que es como Irak. Los actores lo disfrutan también, no, estoy aquí al pie del cañón, aunque esté nevando y congelado de frío.
Sí, y que no deja de ser nieve, como ya hemos visto en este atípico 2021, pero quiero decir que no estás en Irak cubriendo ya, y te caen bombas, ¿no? Sí. Que al final, a ver si es una tormenta, una nevada, esas imágenes que vemos de con botas metiéndose por un sitio con agua y tal y cual. Pero
a mí me gustó mucho la que salió este año cuando hubo la nevada, que decía, no hay peligro de que se caiga el hielo de las cornisas, y de repente hace por detrás, ¡bum! Es verdad.
Casi le cae en la cabeza, ¿no?
Y se gira la tía.
Y se me ha bajado la silla. Espérate, que ahora no sé cómo subirla.
Ay, pero te queda bien de altura. Sí.
Bueno, es que no sé cómo...
¿De la risa o le has dado?
No, o sea, le he dado sin querer y se ha bajado. Que eso también
entonces
pasa.
Has bajado la silla, te ha bajado la
ya
silla.
Ya estamos aquí confirmando la información, Fache, que eso mismo. Hablemos de eso, mira, que viene a cuento. Momento típico de plató, que revienta un foco, que la de atrás se cae con la cámara. ¿Eso te ha pasado?
Me ha pasado, y me ha pasado con un invitado, me estaba acordando ahora, que era un ministro del PP, y que empezó a sudar, pero... De verdad, una cosa exagerada. No brillos, no gotas, no. Y se recuperó. Yo pensé que estaba teniendo un bajón de tensión o algo, porque era súper exagerado. Era un ministro muy importante, el bebé. Joder, y de repente no sé qué le pasó. ¡Pum! ¿Qué hizo?
¿El sudo?
No sé cómo lo hizo, que se recuperó de la leche. Y como si nada, pero en 30 segundos. Estuvo bastante rato en la entrevista sufriendo. Yo también, porque pensé que se desmayaba.
Uy, qué miedo,
y,
¿no?
Sí, y...
Eso da como que un poquito alienígena.
Esas son las células madre, cariño. Los embriones de cabra inyectados en la médula ósea.
Yo
tengo otra de situaciones también de estas curiosas que pueden ocurrir en un programa de televisión o en un directo, que es cuando se va la señal.
Ah, sí, claro.
Se va la señal directamente, ya sea de la conexión o lo que fuese, y empieza... Me encanta cuando los reporteros conectamos con no sé cuánto, y empieza a hablar. No se oye nada. Y, Mari Carmen, no te escuchamos ni Mari Carmen. Diciendo, ¿a ti te ha ocurrido eso?
Sí,
ojo, a los estudiantes de periodismo que nos están escuchando, que estos son cosas para apuntar en el... Si me pasa, haré igual que Ana Pastor.
Nos ha ocurrido, por ejemplo, en La Sexta somos muy de hacer especiales, no de media hora, de una hora, de dos horas, de tres horas, no, de 24 horas te hace falta, ¿no?
Sí, estamos
siempre, yo siempre digo que vivo prevenida, ¿no? Entonces, cuando oyes Pastor, te puede pillar en cámara, ¿no? Como súper bien situada con el micrófono, o te puede pillar comiéndote un bocadillo, que a mí me pasa muy habitualmente, porque cuando te tiras 13 horas. Yo, por ejemplo, al baño voy muy poco. Puedo aguantar un despliegue entero del proceso de independencia de Cataluña entero sin ir al baño.
¿En serio?
Sí. No pasa nada, porque como no bebo casi agua, pues no tengo que ir al baño. Ahora, no puedo estar sin comer entre 2 y 3 horas, porque me baja la tensión y necesito comer algo. Entonces, me pilla muchas veces... tratando de masticar y
¿pero cómo se hace eso? O sea, se intenta decir con naturalidad,
pues como el invitado,
mira, un momento que estoy durmiendo en el canapé.
No, disimulas como si no tuvieras nada en la boca. Lo que pasa es que todo el mundo se da cuenta, claro.
Sí, bueno, pero a mí eso me gusta. De hecho, me hace más ilusión los informativos y las cosas de periodismo que son así que las que son serias, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando se piensan que han hablado o que han apagado las cámaras y siguen hablando. Yo una vez vi una chica de estas que están como a las 3 de la mañana anunciando el telecupón o lo que fuera, no sé, como un programa de esos super rancios, y dicen, vamos a publicidad, y quitan la cámara, la aparzan, pero sigue grabando y se escucha, José María, ¿qué hora es? Que estoy hasta el coño.
Es que eso pasa, las pilladas.
Claro,
pero... Y luego la chica era
los
como...
Los tacos.
Bueno, estamos aquí a las 3 de la mañana, como súper agradable, súper encantadora, y luego la pobre estaba...
Es que hay un momento en el que dice lo que dice y alguien le dice por el peganillo, estás en directo, que hay un cambio de cara brutal de...
Sí. ¡Ay! Sí, sí, sí. Por eso es una ventaja vivir prevenida. Confiesa. Porque siempre estás en directo. Ahora, entonces, yo estoy en directo hasta en mi casa, estoy en directo.
Por si acaso,
porque
¿no?
Como nuestra casa es más una redacción que una casa.
Pastor.
Yo tengo una cámara allí. Tenemos una cámara allí para cuando hay que hacer los directos, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Claro. Tenemos una cámara y una trasera muy chula para hacer los directos y tal. Entonces, estamos prevenidos. Yo
Pastor,
vivo,
¿cuántos San Jacobos te pongo?
Ferreras, dos.
Dos. Y no tostaditos, claro. Un poquito de.
Poco hechos.
Pero cuéntanos alguna pilla. ¿No te ha pasado alguna vez estas pilladas de sabías que pensabas que ya no estabas en directo o que ya han conectado contigo y tú no sabías que habían conectado?
Pues no, no recuerdo así ninguna de cagarme en nada ni de no.
Entonces tú lo que haces es estar, aunque no estés en directo, esos 5 minutos mirando la cámara para que nadie te pueda pillar.
Que pueden ser 5 minutos o 5 días.
5 días.
O sea, es así.
Hombre, sí.
Yo recuerdo, ya te digo, en el proceso de Cataluña que hicimos despliegue, pues no sé cuántos días duró aquello y era muy gracioso, entre comillas, pues que estábamos siempre prevenidos, entonces daba igual, tú tenías que estar y además tienes que tener información. Lo bueno que tienes es que ahora tenemos los móviles que te llega información continuamente a través
de... Voy a conectar contigo, aunque cuidado que vamos, ¿no?
Bueno, y la propia gente que lo está viendo del mundo de la política también se hace querer a través de WhatsApp para que cuentes cosas.
Y ya para terminar, las preguntas, que yo creo que es, digamos, el tema más peliagudo a la hora de hacer una entrevista, ¿no? Sí. Porque hay gente... Todos lo sabemos. A mí, por ejemplo, hay una persona que me encanta, no sé si tú compartirás esta información, Mercedes Milá, en ¡hombre! Ese momento de, para mí, un máster en entrevistas, ¿no? Que si tú interrumpes, Mercedes Milá...
Vamos, ya, yo soy una monja, la suya, sí.
Ya era directamente... ¿alguna vez te has arrepentido de hacer alguna pregunta? Eso que dices, bueno, a lo mejor la palabra no es arrepentir, pero dices, uy...
No, al revés, como mucho yo me arrepentiría de no haber hecho. No, es verdad que por la forma de ser que yo tengo, interrumpo mucho y sobre todo llevo muy mal que me vacilen. Si te pregunto qué hora es y me dices manzanas traigo, pues me voy a cabrear, pero ¿sabes qué me pasa?
Voy a responder a partir de ahora siempre manzanas traigo a qué hora es.
Oye, aquí a Samantha la entrevistaron en La Sexta para preguntarle el precio de las verduras.
De los frutas y las verduras.
¿Y qué dijiste? ¿Manzanas traigo? Verduras no, pero manzanas.
Traído. Sí. No, estuve 10 minutos hablando con la pobre reportera. Y la tía estaba hasta el chocho, en plan, ¿me quieres decir, por favor, que has subido el precio?
Pues esto pasa con los políticos. Si yo, ¿sí? Claro, porque yo tengo un político delante, entonces le digo, pero entonces, ¿cuál es la medida que va a tomar sobre el paro juvenil? Y te dice, porque el otro partido... Ya, pero es que no te he preguntado eso. De hecho, en Mercedes Milá es una inspiración. Mercedes Milá, claro, esta generación la conoce por Gran Hermano, pero Mercedes Milá fue una de las...
Gran Hermano también hacía entrevistas...
También era...
¡Te vas del plató! Sí. Y decías, ¡ole, bien!
Ella fue una entrevistadora política increíble porque no se mordía la lengua, pero después, durante mucho tiempo, para mí, de hecho tengo en el iPad tengo un documento que pone entrevistas cabronas y son links de YouTube de entrevistas de fuera, ¿no? Uh-huh. Y fuera esto es una cosa habitual, o sea, los periodistas son bastante, pues eso, duros, sobre todo en el Reino Unido y en una parte de Estados Unidos, y están muy acostumbrados. Hay un hay uno que a mí me gusta mucho, que es tremendo, que se llama Paxman en el Reino Unido, que le hizo 14 veces la misma pregunta a un político. Ese señor, el periodista, siguió siendo la gran estrella de la BBC y el político tuvo que dimitir, porque imagínate si al número 14 todavía no sabes qué contestar 14 veces. Bueno, yo a la tercera que hago una repregunta ya está todo el mundo de los nervios. Imagínate si hago 14.
14 veces. Ya. Que si usted, que es usted, que
o
no.
O sea, que los políticos son en esencia lo mismo que Samantha Hudson.
Dispersas.
Mari dispersa.
Mari dispersa.
Eso también lo voy a utilizar yo. Hombre. Cuando venga alguien y me conteste, te está haciendo un poco Mari dispersa.
Ay, por favor, sí. Me encantaría eso.
Sería genial.
Para terminar, Samantha, vamos a pedirle esos briconsejos para los estudiantes. Que esto me pega a mí por el tema del mal.
Sí. ¿Cómo cuelgo una estantería? Por favor.
Consejos, cosas que te hubiese encantado que te hubiesen dicho durante la carrera y que te servirían mucho, ¿no? Para este futuro laboral.
Uf, qué difícil. No sé yo muy dar consejos, pero diría... no te rindas, da igual que todo el mundo te esté diciendo, es que ¿por qué haces periodismo? Porque esto pasaba hace 20 años y por lo que veo sigue pasando ahora. No te rindas. Si tú quieres ser periodista, sé periodista o lo que quieras ser. Dos, cuando tengas una situación de estas, pues por ejemplo con un político, tú no eres más que el entrevistado, en este caso un político, pero no eres menos.
Interesante.
Esto es muy importante porque durante un tiempo parecía como que teníamos que hacernos pequeñitos y ahí no contestes, no, perdona. no contestes, no, tú vienes aquí a una entrevista y tienes que responderme. Y si no me respondes, me voy a cabrear como cualquier ser humano que esté viendo la tele, ¿no? Y tres, esto es un trabajo súper apasionante. Yo he conocido a gente maravillosa, a Nevenka, por ejemplo, gracias a ser periodista. Así que disfrútalo y dalo todo, porque para mí el periodismo es una forma de vida, uh-huh. no solo una profesión. De hecho, creo que ser buena periodista me ayuda a ser mejor madre, y ser mejor madre me ayuda probablemente a ser mejor periodista. Así que, en fin, ¿qué voy a decir yo? Y no me he arrepentido ni un minuto en estos últimos 20 años de ser periodista.
Joder, para no saber dar consejos, de verdad, yo me habría cagado encima, la verdad.
Si me dicen que hacer consejos.
¿Estás por hacerte periodista? No.
Me gustaría, a mí, yo me quiero hacer reportajes, pero en plan como Paqui Peña.
No, que la pobre... Pues esto es cuestión de hablarlo, Samantha.
Yo
tengo una empresa que se llama Neutral, que se dedica a producir cosas.
Pues yo estoy deseandito, la verdad. O sea, además yo llevo una reportera dentro.
Lo de la maridispersión habría que tratarlo un poco, pero...
Sí, bueno...
Eso es ponerse.
Eso es performance, en realidad, ¿no? Vale. Es cuando me conviene.
Postureo.
Pero, además, siempre todo con Mari delante queda fenomenal.
Es verdad, le da otro punto.
No, y aparte estos consejos que acaba de dar, yo creo que en todas las facultades de periodismo de España tendrían que ya, en estos momentos, empezar a grabarlos con cincel y todo, en la pared, en cualquier...
No, calla, porque...
Que se los tatúen.
Dentro de 5 minutos los consejos me los van a tener que dar ellos. De hecho, es una cosa muy guay también de las cosas que hacemos en Neutral. Tenemos una cosa que se llama Neutral Educación, que es estar continuamente en contacto con la gente que se está formando, porque al final también aprendes tú muchísimo, uh-huh. y eso está muy bien.
Gracias, Ana, por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a Neutra por ese trabajo que hay detrás de Nevenka. Y oye, aunque sea la empresa que aquí nos da de comer, gracias a Netflix por haber sacado este documental y haber tenido valentía, que yo creo que es muy valiente, de 21 años después confiar en una historia que a lo mejor hay gente que pensaría ahora.
No, en Netflix pues ahora más que creyeron nunca. En Nevenka, cosa que no ha ocurrido en otros sitios. Y uh-huh. creo que eso es muy importante decirlo, sea Netflix o sea quien sea, pero es Netflix.
Es que Karen y todo Netflix mola mucho. ¿Qué, Sam? ¿Nos vamos?
Sí, pero antes de irnos, una pregunta.
Oh, Dios mío.
¿Qué te quedo con una pregunta?
No, para ti no. No.
Ah, justo. Acabo de empezar a sudar como el invitado aquel.
Claro, digo yo. ¿Ahora? A ver.
Ya os he dicho que yo estoy maridispersa. Nada, la pregunta es para nuestros oyentes.
Se pone roja, de todas maneras.
Hombre,
es que no lo sabía yo porque no te conocía en persona. Voy... No, aparte del look.
Claro.
Al rojo vivo.
Los que no me estáis viendo, voy de rojo con una camiseta de la cerdita Peggy y un pantalón de talle bajo que se me va a ver el chocho en cuanto me ponga de pie.
De muy bonita.
De pana, que es lo que estamos cortando. Bueno, la pregunta a nuestros oyentes, y es que, queridísimos y queridísimas amigas, ¿seguís ahí?